tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Colecciónalos en Hipercore e hipercore.es.
Son las 7 de la mañana. A esta hora comienza la mañana en Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. No quiere sorpresas, ni sustos, ni tampoco vaya batallas internas. Seguimos pendientes del Partido Popular en Canarias, una formación que afronta un proceso de sucesión en la presidencia con algunas incógnitas que la organización a nivel nacional quiere despejar cuanto antes. Su secretaria, María Dolores de Cospedal, entiende que ante los problemas que tienen con los casos de corrupción y unas más que posibles elecciones generales, es necesario apartar de momento las discrepancias que haya para no perjudicar sus opciones en los comicios. Todo apunta a que mañana en la Junta Directiva Regional confirmarán a Asier Antón al frente del partido en las islas y ya se habla de que Australia Navarro se convertiría en la secretaria general de la formación. Será así, al menos, o se intenta, una solución para la continuidad del partido. Y nos queda por ver si estas personas podrán llevar en el futuro la renovación y actualización de los populares en las islas y, sobre todo, qué van a ser capaces de ofrecer a los electores en las urnas.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Dentro de unos minutos conectaremos con Bruselas porque hasta la capital europea se ha viajado un equipo de COPE Canarias encabezado por nuestro compañero Mayer Trujillo para emitir hoy desde el Parlamento Europeo. Pero antes vamos a repasar otros temas de la actualidad con la ayuda de Melisa Torres. Melisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Actualidad que pasa por ese temblor, ese sismo en el Hierro de 4,2 grados en la escala de Richter.
Así es, el Instituto Geográfico Nacional registraba a la 1:30 de la tarde de ayer un terremoto de magnitud 4,2 en la escala Richter al norte del Hierro. El epicentro se situaba en el mar al norte de la capital de Valverde, a una profundidad de 26 kilómetros. Afortunadamente, ese sismo, ese temblor no ha causado daños materiales, aunque sí que se registraban numerosas llamadas de vecinos preocupados en el 112. Pero como decimos, no se ha reportado ningún tipo de daño material. La isla del Hierro que ha vuelto a temblar. Y hablando de terremotos, también en este caso en el ámbito político, la actualidad pasa por las reuniones que mantenían en Madrid los presidentes insulares del PP con la secretaria del partido, Dolores de Cospedal, para intentar poner paz en la guerra abierta por la sucesión de José Manuel Soria al frente del partido en el archipiélago. Finalmente la sangre no ha llegado al río y la dirección nacional ha impuesto su planteamiento, dejando en manos de Asier Antona la responsabilidad de tutelar al partido hasta el próximo Congreso Regional. Frente a esta posición se encuentran muchas voces que apuestan por una presidencia de Gran Canaria liderada por Australia Navarro y apoyada desde Tenerife por Manolo Domínguez. En la tesis que defendía aquí en COPE, la presidenta del partido en Fuerteventura, Águeda Montelongo, que dejaba claro que el sustituto o sustituta tenía que aunar voluntades y contar con un liderazgo fuerte.
Donde hemos tenido un vacío de liderazgo en estos momentos, aparte de toda Canaria, es en la provincia de Las Palmas, fundamentalmente en Gran Canaria. Por lo tanto, nosotros entendemos que debería de aunar todas gestionar este vacío aquí una persona que proceda de esta provincia. Pero como digo, lo que hablábamos era de alguien que aglutinara a todos ellos. Incluso se puso encima de la mesa Australia Navarro. Es decir, no es lo que a mí me suene mejor, es lo que le suene a la organización, al conjunto.
Es la opinión también del exsecretario del PP, Manolo Fernández, señalaba que el peso político lo debe tener Gran Canaria. ¿Cree que sería una fórmula tranquila de cara al Congreso del año que viene?
Primero, está claro que el peso político del Partido Popular sigue siendo Gran Canaria, y yo creo que ahí debe estar la presidencia, ¿eh? Eso debe estar apoyado por la isla de Tenerife. Entonces, creemos, y eso es lo que me han manifestado mucha gente, que debe ser gobernado, lo que es en primera instancia, como presidente y secretario, la isla de Gran Canaria primero, con Australia Mario y Manuel Domingo como secretario en Tenerife. Y esto lo avalan las islas, ¿eh? Hemos hablado con todas las islas, no con todas no, sino por lo menos no con todas no he hablado. Pero la mayoría está en esta postura, y sería una forma de que el partido hacer ahora esta época de transición hasta el próximo Congreso, sí, con una preparación tranquila del próximo Congreso.
El alcalde del puerto de la Cruz, López Afonso, también se pronunciaba partidario de que Asier Anton asuma el liderazgo hasta el próximo congreso.
Me parece que la situación actual, pues, lo correcto y la previsión de los estatutos establece que sea Asier Anton, el secretario general, el que se da cargo como presidente de la formación, hasta que se convoque por parte de la Junta Directiva Regional el congreso, que me temo que a la vista de las circunstancias todavía va a tardar un tiempo en producirse ese hecho, y a mí me parece desde luego que Asier es la persona idónea, la que reúne todos los requisitos para afrontar este periodo.
Y mientras, el presidente Rajoy hablaba por primera vez de la renuncia de José Manuel Soria. Asegura que ha sido un buen amigo, leal, y además está satisfecho con las explicaciones que ha ofrecido por su aparición en los papeles de Panamá.
Ha sido un buen ministro, ha explicado las razones de su dimisión, ha demostrado un nivel de exigencia como no han demostrado otros dirigentes políticos, y las explicaciones que han dado, insisto, le honran. Las razones que me ha trasladado son exactamente las mismas que trasladó al conjunto de la opinión pública española, que yo he respetado, y lo único que puedo decir ahora es que además de ser un buen amigo, ha servido muy bien a este gobierno.
Más asuntos, nos vamos a Arona. La vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, se reunía con el alcalde del municipio, con José Julián Mena, para abordar la línea de ayudas que la comunidad autónoma va a ofrecer a las 10 familias que perdieron su vivienda tras el derrumbe del número 12 de la calle Amalia Layón. Las dos administraciones se han comprometido a pagar inicialmente el alquiler de un año a los afectados. También habrá ayudas para la compra de enseres, lo anunciaba la vicepresidenta Patricia Hernández.
Va a haber dos líneas de ayuda. Una primera al alquiler, de manera que durante un año tendrán ayudas al alquiler aquellos que han perdido su vivienda, aquellos que residían en el edificio, y en los 6 primeros meses de ese alquiler no pagarán absolutamente nada, y en los 6 últimos del año recibirán una ayuda al alquiler. Y otra de enseres a todas las personas que allí residían y que tenían sus objetos personales.
Y mientras se sigue hablando del mal estado de muchos inmuebles, el vicepresidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas, Juan Hernández, reconocía aquí en COPE que las inspecciones no se realizan de manera correcta cuando se realizan. Insiste que hay que reducir los plazos de inspección, pasando de los 50 años actuales a 10, para evitar deterioro sin control.
Es obligatoria, entendemos, con mucho tiempo. O sea, 50 años es demasiado para inspeccionar un edificio. Entendemos que los edificios tendrían que inspeccionarse como mínimo 20, tal vez 10 años, y así tener un mantenimiento más al día y no permitir que estos edificios alcancen el nivel de deterioro que hay en algunos casos.
Nos quedamos también con la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. Salía satisfecha del encuentro que ha mantenido con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer, para analizar las ventajas que podrá tener Canarias por ser una de las comunidades que ha cumplido con los criterios de estabilidad. Dice que está contenta porque el archipiélago no tendrá que hacer ajustes, aunque será en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se aclaren cuáles serán las medidas de las que se va a beneficiar el archipiélago.
Salí, vamos a decir que, bueno, tranquila de la reunión, en el sentido en que, bueno, no vamos a tener que hacer ajustes, y me consta que, bueno, que el gobierno de España está trabajando en que las comunidades autónomas cumplidoras tengamos ventajas, beneficios por haber cumplido. Y bueno, lo cierto es que todavía esa decisión del Fondo de Facilidad Financiera con los mismos requerimientos del 2015, es decir, al tipo cero y con 3 años de carencia, creo que es una decisión que el Ministerio llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y señalar también que el juez ha decretado ingreso en prisión para 2 jóvenes implicados en el homicidio imprudente de un hombre en Benijos, en el barrio orotavense, el pasado miércoles. Como saben, el suceso se originó tras una disputa por un partido de fútbol. Vamos ya también con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, este jueves se espera un cielo poco nuboso en las Canarias, tan solo con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas además subirán ligeramente en la mayoría de islas. Esperamos hoy máximas de 18 grados en Valverde, 25 en Las Palmas de Gran Canaria y 24 en el resto de capitales. En costas soplará viento flojo, variable, con brisas, y en cumbres de las islas soplará viento del oeste con intervalos de fuerte en las cumbres de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos con el deporte. Nos cuenta la última hora nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Buenos días, Melissa. Continúa disputándose en la jornada de hoy jueves lo que va a ser la 34ª jornada de liga en la primera división. Hasta el momento sitúa a la Unión Deportiva Las Palmas con 10 puntos de ventaja respecto al descenso y a 9 de Europa, de la previa de Europa League. Y ya estamos además en la previa de lo que es la 15ª jornada que deja la Unión Deportiva Las Palmas recibiendo al Español en el día de mañana. Mientras el Club Deportivo Tenerife prepara los dos partidos consecutivos que tiene fuera de casa, el primero ante el Córdoba, donde buscarán la victoria para seguir soñando con la posibilidad de jugar la fase de ascenso a primera. En este sentido, indicó Suso que el equipo va a más.
Pero la verdad se hace pesado porque eso no es una sin perder y no avanzar, pero bueno, es cierto que estamos ahí en la pelea y estamos a 3 puntos del play-off y como te digo, el equipo está dando muestras de que va más, de que está en una línea ascendente y como te digo, ahora vamos a Córdoba a intentar sumar los 3 puntos para engancharnos ahí arriba.
En el Tenerife son bajas para el próximo partido Raúl Cámara y Dani Hernández, y en tenis hoy Carla Suárez juega los cuartos de final del torneo de Stuttgart.
Repasamos también los titulares de la prensa, como cada mañana. Nos vamos al kiosco con Antonio Herrero y con Aida Martínez.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan: la cifra de menores canarias embarazadas crece por tercer año consecutivo. El número de partos de adolescentes contabilizados en el archipiélago durante el año 2015 ascendió a 120, lo que supone 10 casos más que en 2014. También leemos: a prisión 2 de los 6 detenidos por la muerte del joven apaleado en Benijos, y todas las mascotas de Santa Cruz tendrán que llevar chip identificativo.
En la provincia Diario de Las Palmas hoy leemos: Hacienda localiza 6.000 viviendas en la capital con datos erróneos. El catastro reclama a los vecinos que aclaren quién es el dueño de las casas y las diferencias de superficie entre el censo de fincas y el registro de la propiedad. En el apartado político hoy leemos que el Partido Popular encarga a Antonio Navarro la renovación del partido en el archipiélago. El primer reto pasa por afrontar el diseño de las listas en el caso de que haya elecciones. Y también el PP Gran Canario alaba a Australia Navarro por su labor al frente de la formación. Podemos leer también en el apartado de tribunales que el juez comunica al Poder Judicial otra anomalía en la investigación de Rosell a Ramírez. En la foto de portada nos cuentan la historia viva del pop rock Suena con Alan Parson, que ofrecía ayer en Gran Canaria Arena un concierto de más de 2 horas de duración.
En el periódico El Día titulan: Sori impone a Antona como líder. El expresidente de los Populares Canarios llamó ayer a la secretaría de organización antes de que se reuniera con los dirigentes insulares en Génova. El diputado Palmero podría dirigir el Partido Popular hasta el próximo congreso. También leemos que sin daños tras el terremoto de 4,2 grados que afectó a la Isla del Hierro, y prisión para 2 de los detenidos por la muerte de un joven. La foto de portada es para el escritor e historiador Mariano Gambín, que ayer leía el pregón de las fiestas de Santa Cruz.
En Canarias 7 hoy podemos leer: el Partido Popular respalda a Antona y liquida la vieja política. Cospedal le exige al Partido Popular Canario que evite un cisma. Y el número 2 de los populares bendecirá mañana la elección. Podemos leer también que el Hierro vuelve a temblar y un terremoto de 4,2 grados que no ha causado daños en la isla. Y en Las Palmas de Gran Canaria nos cuenta que Urbanismo añade 137.839 euros a las obras de Tafira. Por último, en el apartado Sociedad, a juicio por abusar de 17 niños por WhatsApp y Twenty. La Fiscalía pide más de 65 años de prisión para un presunto pederasta de vecindario. Foto central para las inmensas colas que se formaban ayer para el casting para la próxima película que va a protagonizar Brad Pitt y Marion Cotillard en Gran Canaria.
En la opinión de Tenerife encontramos: los afectados por el derrumbe recibieron ayudas para el alquiler. El gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Arona auxiliarán durante un año a 10 familias. Aportarán 1.500 euros como mínimo para reponer en seres perdidos. También leemos que el Partido Popular encarga a Antona y a Australia Navarro la renovación del partido en el archipiélago e ingresan en prisión 2 de los acusados de matar a un joven a golpes en Benijos, en la Orotava.
7:14 de la mañana.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El Congreso de los Diputados ha rechazado una propuesta de Podemos para declarar a Canarias territorio de neutralidad permanente y zona de paz, y en consecuencia que el Estado no establezca en la zona tropas, bases militares, ni construya fortificaciones de ningún tipo o sobre la base de ninguna alianza europea o internacional. Es un planteamiento, una propuesta, una proposición o de ley, mejor dicho, que planteaba Podemos. Mary Pita es una de sus diputadas por Las Palmas. ¿Cómo está, Mary? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que es una propuesta que ha suscitado cierta polémica y relevancia incluso en los medios a nivel nacional. Brevemente, ¿ustedes quieren o no que los militares estén aquí en Canarias?
Nosotros lo que queremos es que Canarias sea un territorio de paz y un territorio de neutralidad. Y lo queremos porque somos un territorio frágil, en un mundo muy convulso, con muchos focos bélicos, con millones de desplazados y con una, bueno, alguien denomina que estamos en una tercera guerra mundial por el número de países y el número de conflictos armados que hay. Bueno, AMNUG ha dicho que hay 60 millones de desplazados y, bueno, los conflictos crean conflictos, y más allá de valorar o no si son conflictos en los que debamos intervenir o no, lo que nosotros decimos es que si se utiliza Canarias como plataforma logística para entrar en esos conflictos, de alguna manera nos están poniendo en el punto de mira de esos conflictos, y nosotros somos un territorio muy permeable y nuestra... El monocultivo del turismo es lo que nos mantiene cualquier eventualidad bélica que se nos pueda poner por medio, nos puede causar tremendo daños, ¿no? Entonces, por convencimiento, porque en definitiva nosotros somos gente de paz y creemos que el mundo se construye y los derechos se construyen y sobre el escenario de paz, por ese convencimiento y por esto que le acabo de explicar, nosotros hemos pedido que Canarias, que es un pequeñísimo territorio continental, sea declarado como puerta sur de Europa, territorio de paz y de entendimiento. Eso es lo que estamos pidiendo. A partir de ahí, el debate sobre militares sí o militares no, nosotros entendemos que en escenario de paz necesitamos también militares que cuiden y vigilen y celen ese territorio de paz. Pero lo que estamos diciendo de verdad es esto. Lo demás es ganas de intentar hacer un debate estéril y de intentar darle la vuelta a algo tan elemental como lo que hemos pedido, que es sencillamente, que insisto, tengamos un estatuto de neutralidad permanente, que no nos metan ni nos utilicen como plataforma logística o como elemento de paso de utilidad para focos de tensión o focos de guerra. No, nosotros no tenemos vocación de ningún tipo de guerra. Nosotros votamos que no en su día a la ONU, votamos que no a la guerra. Somos un pueblo de paz, somos un pueblo de convivencia pacífica y debemos serlo. Además, creo que el mundo necesita ese tipo de territorios y nosotros estamos en una posición geopolítica perfecta para reclamarnos en esa línea.
Una cuestión que tengo que hacerle, efectivamente yo creo que todo el mundo desea la paz, eso es un sentimiento universal, yo creo, de la raza humana, pero le pregunto, por ejemplo, si no tuviéramos militares o no tuviéramos un ejército, ¿cree usted, por ejemplo, que territorios como Ceuta o Melilla o la misma isla de Perejil continuarían siendo españoles hoy en día sin ese ejército?
Si usted cree que solo con los ejércitos se pararían la guerra, no tendríamos tantos focos de guerra. Ese no es el debate, créalo, de verdad que no lo es.
Yo no he dicho eso.
No, pero puede entenderse.
No puede entenderse.
Vamos a ver, mire.
Si Ceuta y Melilla y Perejil seguirían siendo españolas si nosotros no tuviéramos un ejército.
Bueno, yo no sé si seguirían siendo españolas con el ejército o sin el ejército, porque el Sáhara tenía ejército y al final dejó de ser español. Lo que le digo es que la intervención política es lo que es válido, que define al final tanto los escenarios de guerra como los no escenarios de guerra, que no podemos hacer con este tema pues un debate de esta esterilidad, porque es un tema muy serio, créalo, es un tema pero muy muy serio, y sobre todo para los canarios y las canarias, ¿no? No hemos entrado en el debate del ejército sí o ejército no, o si creemos que la paz se consigue con ejército. Creemos que una declaración de territorio de paz, primero, sería bueno para nosotros, para nuestro principal sector económico, que es el turismo, donde eventualmente ahora precisamente estamos en alza, porque hay otros territorios que están en contienda, ¿vale? Lo que queremos es eso, sencillamente. Y si el tema va a ser el ejército, pues hablaremos del ejército, ¿vale? Pero nosotros entendemos que el ejército debe estar ahí para ser el vigía y el garante de ese territorio de paz. Pero no es ese el debate, créame. Ese es un debate al que nos quieren arrastrar, pero no es ese. No es ese. Y nos parece poco serio que nos quieran llevar a ese escenario de debate. Yo sé que los lobbies armamentísticos son fuertes, pero lo que estamos pidiendo no es eso, Es sencilla y llanamente que la puerta sur de Europa se convierta en un territorio de paz velado por tropas, y si son tropas internacionales, pero un territorio de paz y de neutralidad permanente. Y eso implica un estatus donde nadie pueda utilizarnos como plataforma para ningún conflicto bélico. Eso es sencillamente lo que estamos diciendo.
Pero, por ejemplo, usted sabe perfectamente que estamos muy cerca de zonas conflictivas como el Sahel, o también que hemos tenido que afrontar situaciones complicadas. Hace nada, escasamente, en Los Cristianos se derrumbó un edificio en el que la Unidad Militar de Emergencias tuvo una participación muy activa, por no decir, por ejemplo, los incendios que habitualmente tenemos desgraciadamente en Canarias en verano, o incluso en la erupción volcánica del Hierro.
Perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos pidiendo? Eso es lo que estamos diciendo, que los ejércitos deben estar...
Pues que si no se establecen esas bases y esos cuarteles, aquí en Canarias, por ejemplo,
esos efectivos no podrían estar. No, pero hablamos de bases y de cuarteles internacionales, es decir, que estén preparados para conflictos armados. Nosotros lo que queremos es un ejército de paz, un ejército que efectivamente, con la unidad militar de emergencia, que ayuda siempre que hay incendios, que ayuda siempre que hay desgracias, como la del otro día de los cristianos. Nosotros no estamos diciendo, el debate que tenemos nosotros, créalo de verdad, no es que desaparezcan los ejércitos, no estamos hablando de eso. Yo pido de verdad un poco de cordura en este debate y de no entrar a enfangarnos con acusaciones. Lo pedí a los compañeros diputados y diputadas de las otras organizaciones políticas y lo pido ahora públicamente. No, por favor, no nos enfanguemos en si... Esto no es un debate si ejército sí, ejército no. Esto es un debate sobre una zona muy permeable, muy chiquitita de Europa, que se llama Islas Canarias, que tienen, son efectivamente la llave del Atlántico por su posición geopolítica y que por tanto debemos blindarla como un escenario de paz y tener un ejército que garantice esa paz, que nos garantice esa neutralidad para poder desarrollar nuestra tarea y para que esa posición geopolítica sirva para un mundo de paz y para no conflictos bélicos, donde siempre hay dos partes en los conflictos bélicos, siempre, siempre hay dos partes, porque si no, no tendrían sentido así. Insisto, más allá de entrar en el debate de guerra sí o guerra no, que lo podemos tener, o más allá del tema de los ejércitos, ese no es el debate en estos momentos, no es sacar esta herramienta para asustarlos porque si puede venir pues los imperios, porque si precisamente porque estamos en zona muy 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 delicada, porque efectivamente el Sahel está ahí cerca, porque hay elementos, por eso debemos blindarlos como territorio de neutralidad permanente, precisamente por eso, y no a lo contrario, ¿no?
Mary Pitan, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Un placer, buenos días.
La propuesta de Podemos, en este caso, rechazada en el Congreso, con 27 votos en contra y 8 a favor. Guillermo Mariscal es el portavoz de los populares en esa comisión de defensa. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Ha estado usted escuchando a la señora Pita. ¿Le convencen ustedes las explicaciones respecto a esa propuesta? Ese ejército de paz que ya habla.
Es que, y técnicamente, porque técnicamente no puede un territorio declararse neutral sin estar esto, digamos, sino negociado con el resto de países de nuestro entorno, ni políticamente creo que sea acertada la visión que se tiene de pensar que por declararnos neutral nos convertiríamos en un territorio que está exento de cualquier peligro, ¿no? Esto en la exposición de motivos, en la iniciativa, ponían como ejemplo incluso pues Cracovia o Bélgica, ¿no? Es decir, estos enclaves, esta ciudad y este país también eran neutrales y fueron arrasados por los nazis. Es decir, aquí yo creo que el planteamiento es, yo creo que naif. Es decir, ellos entienden que por una simple declaración garantizamos la seguridad de Canarias, ¿no? Si nosotros queremos seguir siendo una potencia turística, si queremos seguir siendo una plataforma logística clave en África Occidental, tenemos que tener la presencia militar que garantice esa seguridad desde ahora y hacia el futuro, ¿no? Yo por eso creo que es, e incluso es injusto, ¿no? Es tremendamente injusto con aquellos militares, solamente en el caso del ejército de tierra, más de 4.300 personas que con su presencia garantizan esa seguridad y que desde Canarias, bueno, pues van a participar en misiones internacionales para garantizar la paz en los países a los que van, pues Mali, Afganistán, Kosovo, y además lo que hacen es garantizar allí que esa seguridad que allí consiguen pues se extienda hacia Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que es una medida injusta, técnicamente no se puede sostener y además me parece que es no tener en cuenta la posición geopolítica, geoestratégica que Canarias ocupa, ¿no? O sea, solamente desde el Golfo de Guinea, el tráfico que existe marítimo es de los más importantes del mundo. La presencia de la Armada en Canarias pues garantiza que ese tránsito sea seguro y que, por tanto, tanto para abastecernos nosotros en Canarias como para que seamos un lugar de paso, pues es un elemento clave y fundamental. La base aérea de Gran Canaria, por ejemplo, es una base OTAN que no solamente garantice la seguridad de Canarias, sino en toda esa área tan importante, ¿no? O sea, yo creo que, bien decías tú la pregunta de antes, ¿no? Somos la desembocadura del Sahel, llena de países fallidos y donde el yihadismo pues campa a sus anchas y crece de manera exponencial día a día. Si nos convertimos en un lugar inseguro y que no esté dotado, digamos, de estos equipamientos que actualmente tenemos, pues difícilmente podremos esto seguir siendo un lugar de seguridad y paz como somos actualmente, ¿no?
Una cuestión más para Guillermo Mariscal, ya hablando de su formación política del Partido Popular, que mañana afronta esa junta directiva regional. En las últimas horas hemos visto a los presidentes insulares en Génova, con Dolores de Cospedal. ¿Qué le parece a Guillermo Mariscal esa propuesta que parece consolidarse en su partido de Asier Antona como sustituto de José Manuel Soria y a Eugenio Navarro como secretaria regional?
Hay un dicho que dice que en política lo que parece es, ¿no? Entonces yo creo que sinceramente lo que hay que hacer es parecer y ser, estar unidos, ¿no? Yo creo que sin un partido no está unido, no es útil a la sociedad a la que trata de servir, ¿no? Entonces yo creo que fundamental es la unidad y en segundo lugar tratar de que los procesos de transición sean lo más tranquilos y normales posibles. El secretario general del partido asume la presidencia, era el número dos, pasa a ser el número uno, y ya en su momento, una vez que celebremos el Congreso Nacional, ya tenemos un Congreso Regional en el que elegiremos al nuevo presidente, sea Asier Antona o que es lo que se quiera presentar. Sí me gustaría destacar que, con toda probabilidad, ese Congreso Regional va a tener un sistema de elección diferente al que hemos tenido hasta ahora, porque se sucederá después del Nacional, en el que se cambiarán con toda seguridad los estatutos del partido, efectivamente. Entonces, por tanto, yo creo que hay que evitar los nervios, evitar que las ambiciones y deseos personales estén por encima de los del grupo y conseguir entonces, por tanto, ser un partido que sea atractivo, sobre todo si tenemos en cuenta que, desgraciadamente, por el bloqueo que les había ejercido durante estos meses, podemos enfrentarnos a unas elecciones el próximo 26 de junio.
Y una pregunta breve sobre esos comicios posibles. Guillermo, ¿usted repetiría en esa candidatura en la provincia de Las Palmas al Congreso?
eso no depende de mí ahora mismo. Lo único que digo es que yo primero me gustaría que no hubiera elecciones, y si las hay, pues a mediados de mayo conoceremos cuál es la candidatura del Partido Popular. Evidentemente, yo quiero continuar desarrollando la tarea que con muchas ganas estoy haciendo y desarrollando en Madrid, pero eso se decidirá más adelante.
Gracias a Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular por la provincia de Las Palmas. Buenos días.
Adi, buenos días, gracias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:27 de la mañana. Tienen ustedes que saber a esta hora que cada jornada fallece una persona en Canarias por cáncer de colon y se diagnostican a diario 2 nuevos casos en las islas de esta enfermedad. Es importante, es una de las causas de muerte de cáncer más importantes en todo el estado, y hay voces que alertan de que además el programa de cribado para detectar la enfermedad que se aplica en Canarias está bloqueado por falta de medios. Vamos a hablar de este asunto con Bernardo Macías, es el director de programas asistenciales del Servicio Canario de la Salud. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
La primera pregunta, señor Macías, ¿hay ahora mismo problemas en Canarias para realizarse una colonoscopia de control, como denuncian algunos pacientes?
En absoluto. Yo creo que se ha interpretado mal la información que se ha dado, aunque luego si se lee la noticia reciente, pues parece que se aclara un poco, pero no. Lo que hemos dicho es que hay dos formas de acceder al tema de atención de problemas de colon. Uno que es el de siempre, que es a través cuando se detecta alguna sintomatología y se piensa que puede haber un problema en ese sentido. Y el otro es el screening, es decir, es el cribado, la búsqueda poblacional en la población, en este caso de 50 a 69 años, de posibilidades de que puedan tener riesgo de padecer este problema. Y que en ambas vías, por ambas vías, cuando se necesita hacer un estudio de manera inmediata, se hacen. Y las otras, pues evidentemente llevan su ritmo. Evidentemente lo que hemos dicho es que el cribado, es decir, esa búsqueda en la población, pues va más rápido cuando se tienen más medios, pero eso no quita para que cualquiera que lo necesite se le hagan los estudios correspondientes.
Por lo tanto, entendemos que aquellas personas que estén dentro de ese programa de cribado no tienen problemas para hacer el estudio, pero los que ya, por ejemplo, sí que tienen ese problema, esa dolencia generada, denuncian. ¿Hay pacientes que llevan, y pregunto, un año esperando para hacerse una colonoscopia?
Bueno, puede ser que se produzca ese retraso cuando se trata de una colonoscopia de revisión posterior, es decir, a estas personas que pueden tener riesgo, pues luego hay que hacerle, seguir haciéndole controles. Pero lo que estamos diciendo es que cuando una persona necesita una colonoscopia, pues se le hace de manera inmediata, porque evidentemente, además, esta consejería tiene una sensibilidad muy alta en relación con los problemas oncológicos, porque evidentemente, mientras que otras patologías que puedan estar en lista de espera podían esperar algo, estas, desde luego, tienen prioridad absoluta para ser estudiadas por lo que significa de enfermedad.
Por lo tanto, ¿podemos asegurar, Bernardo, que ninguna persona que ya se ha demostrado que tenga ese cáncer de colon tiene problemas para que se le practiquen algunas de las pruebas necesarias?
Evidentemente, ningún problema. Ya digo, cuando es preciso hacerlo de manera inmediata, se hace de manera inmediata. Y los otros, pues a medida que va siendo necesario. Insisto que lo que se habíamos querido dejar claro es que los cribados son incrementales, es decir, se empieza por un lado y se va ampliando para hasta atender a la totalidad de la población, y que esto evidentemente es más rápido o más lento dependiendo de los recursos de que se dispongan. Pero el ciudadano que necesita un estudio lo tiene de manera inmediata, si es inmediata su necesidad.
Bernardo Macías es el director de programas asistenciales del Servicio Canario de la Salud. Gracias por estar con nosotros, Bernardo, buenos días.
Buenos días, que sigan bien.
Igualmente, gracias, muy buenos días. 7:30, vamos a ver qué es lo que opina de estas explicaciones que nos daba Bernardo Macías. Juan Cabreras, el jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Universitario Doctor Negrín en Gran Canaria. Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. En primer lugar, aclarar que ya no soy el jefe de gastroenterología por voluntad propia. Pero bueno, podemos seguir con la entrevista.
Pues aclarado, en todo caso sí que le sitúo como especialista en esta materia, Juan, yo creo que sí que es correcto,
sí,
¿verdad?
Sí, profesor de la universidad de esta materia, precisamente.
Venga, ¿qué le han parecido las explicaciones de Bernardo Macías? ¿Hay problemas para practicar esas pruebas, para combatir y diagnosticar el cáncer de colon en Canarias?
Bien, ahí sin duda hay problemas, porque probablemente por las restricciones económicas que hemos sufrido en los últimos años, pues no se han desarrollado adecuadamente los programas, pero también hay un grave problema, que es un grave problema de gestión. O sea, nosotros tenemos que conseguir que las indicaciones de las exploraciones endoscópicas, tanto la colonoscopia concretamente como la gastroscopia, tengan indicaciones muy precisas, de manera que no perdamos el tiempo en hacer exploraciones en personas que realmente no lo necesitan, cuando realmente lo del cáncer es una urgencia. Dese cuenta que se diagnostican dos cánceres diarios en Canarias.
Exacto.
Quiere decir esto que requerimos una disponibilidad para la endoscopia mucho mayor de la que tenemos. Por ejemplo, si hablamos de el screening de cáncer de colon, ahora mismo en Canarias se ha cubierto solo el 22% de la población en los últimos 5 años. También es verdad que hay otras comunidades autónomas que ni siquiera han empezado a hacerlo, lo cual es una vergüenza, ¿no? Pero a este ritmo tardaremos 30 años en hacer el screening de la población diana que tenemos asignada, ¿no? O sea que es necesario ampliar el programa, y esto solo se consigue teniendo más puestos de trabajo, más personal dedicado a la endoscopia. Y es verdad que no hay tantos especialistas, porque esto no es una, aparte de ser especialista en digestivo, hay que especializarse en endoscopia. O sea, no puede hacer una endoscopia a una persona que no tiene síntomas, sino simplemente porque se le ha encontrado sangre oculta en ese, alguien que no maneje perfectamente la técnica, porque se pueden quedar sin diagnosticar a pesar de haber sido alarmados por el test de sangre oculta en ese, ¿me entiendes?
Juan, el cáncer de colon al parecer es una dolencia que, si se localiza en el tiempo adecuado, se cura en el 99% de los casos, pero que si no es así, creo que el índice de mortalidad es bastante alto. Pregunto, ¿están produciéndose en Canarias algunas de estas situaciones porque no se hayan realizado en su momento las pruebas necesarias?
Por supuesto que sí. Lamentablemente todavía hay muchas personas que, por ejemplo, tienen una anemia, van a un facultativo, a un vecino, y lo que hacen es tratarse la anemia con hierro sin buscar la causa de esa pérdida lenta de sangre que se va produciendo, y en vez de pedir una colonoscopia, que es lo que hay que hacer en un paciente mayor de 50 años, o por supuesto, independientemente ya del screening que hagamos del test de sangre oculta en ese. Hay mucha gente, desgraciadamente, que desconocen cómo funciona esta enfermedad, y realmente en nuestro hospital la gran mayoría de los pacientes que van a cirugía van en un estadio avanzado de la enfermedad, por desconocimiento probablemente de la población y de muchos médicos.
Hemos querido hablar precisamente de este asunto con Juan Cabrera y contrastar con él esas declaraciones que nos hacía Bernardo Macías sobre los procesos de localización y las pruebas médicas en torno al cáncer de colon. Juan Cabrera, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Adiós. Buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:34, enseguida conectamos con Bruselas para hablar desde el Parlamento Europeo, precisamente de esta Cámara, de su influencia y de su actividad. Pero antes tenemos dos cosas pendientes. Por una parte, estamos atentos a la reunión en las últimas horas del Gobierno con el Cabildo de Tenerife para hablar acerca de los fondos de élite. Al parecer, el Cabildo ha anunciado que va a aportar recursos propios y que presentará un programa plurianual y no proyectos individuales. Nos lo explica el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Santiago.
¿En qué consiste en ese proyecto, mejor dicho, ese programa plurianual que ha planteado el Cabildo?
Bueno, nosotros venimos trabajando desde el principio del mandato, en junio del año pasado, en un proceso de planificación de nuestra inversión. Ahora estamos en una buena situación económica, ya habiendo realizado los ajustes, con una capacidad y un ahorro bruto importante del entorno, por ejemplo, este año de 150 millones de euros. Y quisimos desde principios del mandato programar esa inversión, hacer un conjunto de planes que permitieran orientar la inversión hacia la mejora de la situación económica de la isla, con la creación de empleo, una planificación de las inversiones que permitiera también contribuir a cambiar el modelo productivo, ¿no? Y eso coincide con la orientación, la articulación que el gobierno está realizando a los fondos de élite. El propio decreto prevé la posibilidad de realizar programas plurianuales en donde dos administraciones aportan fondos y de esa manera suman para cumplir esos objetivos que prevé el gobierno con el ITE, que son los mismos que nosotros, como te decía antes, estábamos desarrollando ya desde el principio del mandato. Por tanto, lo que hemos decidido es sumar, que el esfuerzo de recursos que el gobierno está poniendo con ese programa especial de desarrollo de Canarias se sume al esfuerzo que nosotros estamos haciendo también para que en la isla de Tenerife tengamos un programa plurianual que contribuya a la creación de conocimiento a través de programas de I+D+I, que contribuya a generar infraestructuras de carácter productivo, que aumenten la competitividad de nuestra economía y que mejoremos las políticas activas de empleo, como los tres grandes ejes que el gobierno prevé, ¿no?
Presidente, en mayo será cuando los ayuntamientos y cabildos tengan vía libre para presentar los proyectos para conseguir esa financiación de los fondos de élite. Pero si le preguntan a Carlos Alonso, a bote pronto, ¿en qué emplearía ese dinero? ¿Cuál sería la respuesta del presidente del Cabildo?
Bueno, tenemos 35 programas ya dentro de ese programa marco que te he comentado anteriormente, que ya están prácticamente definidos, que se orientan hacia la creación de conocimiento. Por ejemplo, un programa como es Tenerife Educa, en donde buscamos mejorar las capacidades de nuestros alumnos, por ejemplo, en idioma y en formación dual, que es una de las cuestiones que prevé el campo de elegibilidad del ITE. También para promover los servicios públicos digitales, con una propuesta muy interesante de Tenerife Isla Digital, o el desarrollo del anillo de telecomunicaciones, ¿no? Ayudando también a la universidad y a los centros de investigación a hacer transferencia de conocimiento. Esta misma semana presentábamos el programa Agustín de Betancourt, que supone una inversión de este año de 1,6 millones de euros para contratar doctores y tecnólogos para fomentar la transferencia. Eso es también un campo de elegibilidad del ITE. En materia de infraestructuras, por ejemplo, podremos hablar de las que se derivan del plan hidrológico de la isla de Tenerife, que son muy necesarias, sobre todo en temas de depuración, o todas las que están vinculadas al sector turístico, tanto en el espacio turístico donde se concentra el mayor número de camas, con las mejoras que estamos haciendo pues en todo el entorno turístico, como la generación de productos y otros equipamientos que son necesarios para aumentar el gasto en el destino, ¿no? Tenerife y el mar es un ejemplo de eso, cómo estamos intentando mejorar el acceso a la costa por parte de residentes y turistas y que tengan un mayor atractivo, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos
que, que te puedo dar, ¿no? De lo que estamos valorando, pero en ese ejercicio global de planificación de la inversión o modelo de isla vinculado a ese cambio de modelo productivo, ¿no?
Presidente, el Cabildo dice que va a aportar de su bolsillo la misma cantidad que se solicite. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
No lo tenemos todavía definido porque todavía no hemos terminado la valoración económica. Ahora nos hemos concentrado sobre todo en definir las ideas, en definir los proyectos, los programas, de forma que sepamos exactamente a dónde queremos ir, y a partir de ahora, en este mes y medio, dos meses, donde vamos a empezar a poner las cifras para que ese programa sume, que sumen los fondos del ITE con los fondos que nosotros pongamos, y que de esa forma el Cabildo junto al Gobierno de Canarias esté trabajando para cambiar el modelo de isla y modelo productivo, ¿no? Que orientemos a la capacitación, que nos orientemos a las infraestructuras, que nos orientemos sobre todo a la creación de empleo.
Se lo pregunto porque ya sabe usted que ahora hay cierta polémica, bastante polémica con el planteamiento que se hace desde algunas islas o con cuánto me toca a mí, por así decirlo.
Ya, pero yo creo que eso, tal como lo ha definido el gobierno, no es la clave correcta, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo creo que lo que más interesa es presentar proyectos competitivos, ¿no? Y que no se produzca un reparto por nada, sino una asignación en función de los mejores proyectos, ¿no? Se intentó hacer un reparto que fuera objetivo para todas las islas, no se logró, y ahora lo que la orientación desde hace ya semanas o incluso meses del gobierno es ir hacia un proceso en donde se financien los mejores proyectos que en conjunto supongan un cambio en Canarias, ¿no? Y en esa línea estamos nosotros.
Una última cuestión, presidente. Le hablo de la curva del Sauzal en la TF5. Es uno de los puntos negros de las carreteras de Tenerife porque es precisamente donde por accidente más muertes se producen. Esta mañana creo que se van a anunciar algunas de las medidas que se pretende poner en marcha para reducir la siniestralidad. No sé si podría adelantarnos a alguno de estos planteamientos.
Bueno, se trata de hacer ese tramo de la autopista más segura, ¿no? Y ahí va a haber medidas vinculadas sobre todo a la velocidad de circulación, sobre todo en momentos de hora punta, y algunas medidas adicionales para aumentar la seguridad, ¿no? Pero deja que sea la directora insular de carreteras y también el director general de tráfico del Estado el que anuncien esas medidas, porque yo creo que en conjunto son muy positivas para garantizar esa seguridad.
Entonces, en todo caso, las ve positivas y piensa que pueden ser efectivas.
Sí, porque no hay que olvidar que Tenerife, desgraciadamente, concentra una parte importante de los puntos negros de las carreteras de las islas, ¿no? Según la propia Dirección General de Tráfico, 50 de los 60 puntos negros que hay en las islas están en Tenerife, ¿no? Eso también es una indicación respecto a la necesidad que hay de invertir en Tenerife en mejorar sus carreteras, ¿no? No solo el propio Cabildo, que sí estamos con un programa muy amplio de inversiones, cerca de 30 millones de euros al año, sino es una indicación al propio gobierno de Canarias, ¿no? En donde, a la hora de planificar sus inversiones, tiene que tener en cuenta esa situación particular de la isla de Tenerife, ¿no?
Perfecto. Carlos Alonso es el presidente del Cabildo de Tenerife. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Santi. Buenos días.
Buenos días. 7:42.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Rinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
Paco González es Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe
de
Domingo
juego
Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menéndez.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Pues yo estaba en la azotea y entonces me asomé y ya iba a bajar, y en cuanto me solté de la barandilla, pues se me hundió él, como el de las películas, exactamente eso, de cogerte y te caes y caigo sobre los escombros. Cuando pues me recupero, lo único que puedo es pedir auxilio, porque yo veía el cielo, o sea que yo encima de mí no tenía techo, y las vecinas que me veían de los lados, yo lo único que decía, estoy aquí, ayúdenme.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:46 minutos, saludamos ya a nuestros compañeros Jaime Pérez Llombés. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros César Sar. César, buenos días.
Muy buenos días a todos.
En unos segundos conectaremos también con Bruselas, porque ahí está Mayer Trujillo, que esta mañana va a realizar el programa desde el Parlamento Europeo, desde esa cámara, para que nos cuenten cuál es su actividad, su importancia, su dinámica y cómo están viendo las cosas desde allí. Antes, compañeros, si os importa, vamos a hacer una pequeña llamada, una pequeña conexión con Arana, con su alcalde, con José Julián Mena, para hablar precisamente de la reunión que mantuvieron ayer con el Gobierno de Canarias para ver qué es lo que pasa con las personas que han perdido su hogar. José Julián Mena, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, escuchando algunos testimonios que de algunas personas que escuchaba ahora, y que bueno, y que son capítulos que cada día acompañan a esta situación de catástrofe, ¿no?
José Julián, ayer usted se reunía con la vicepresidenta del Ejecutivo y se anunciaban esas medidas, por ejemplo, para las personas que han perdido su casa. También han vuelto allá parte de los vecinos desalojados. ¿Se sabe cuándo regresarán todos?
Bueno, en este momento lo único que queda por alojarse en sus viviendas son, digamos, el resto de estas personas que están pendientes de las ayudas que ayer intentábamos comentar a los medios y concretar, digamos, todo lo que es el convenio entre ambas administraciones, y desde luego el resto de personas ya están realojadas en sus viviendas. Sí, es verdad que había un conjunto de algunos vecinos que nos habían pedido, por razones de mejoras en la limpieza de sus edificios, pues no hacerlo en el día de ayer. Y ya lo han hecho mejoras, y por lo tanto todo el mundo está reubicado en sus diferentes viviendas.
José Julián, le saludan Jaime Pérez Llombez, César Sar y también Mayer Trujillo, que ya creo que tenemos contacto con él. Mayer, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE desde el Parlamento Europeo.
Estamos hablando, Mayer, con el alcalde de Arona, José Julián Mena.
José Julián, saludos desde aquí, desde Bruselas. ¿Qué tal, alcalde?
Pues bueno, pues conmocionado todavía por el enorme destrozo que se ha producido en nuestro municipio, pero también entendiendo el valor estratégico como municipio, que se proyecta también hacia el exterior y que posee también equipo es el impulso y la fuerza para seguir avanzando ante estas adversidades que uno ve, ante estas tragedias, pero comprometidos con el municipio para que este municipio siga avanzando hacia adelante.
Bueno, es importante esa asistencia que le estábamos escuchando a los vecinos, porque hay vecinos que se han quedado sin nada, ¿no?
Así es, son vecinos, en este caso, en torno a estas 11 familias que queremos que aporten un añadido más para que se normalice su vida. Nuestra intención es, como bien decíamos, durante 6 primeros meses el alquiler, que lo vamos a abonar íntegramente las dos administraciones, y también a partir de esos 6 meses una ayuda durante el siguiente medio año. La premisa que nosotros tenemos es que paguen lo mismo que estaban abonando en su casa, que se desplomó, y aparte de eso hemos intentado acompasar a esta ayuda de que hemos estamos definiendo en torno a 1.200, 1.500 euros de enseres, sobre todo para que la función de las personas y su vida continúe y que se haga lo menos dura posible. Y esto es lo que hemos concretado entre la vicepresidenta del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arona. Y yo creo que es importante, porque también quiero desde aquí trasladarle, señalar que estas familias accedan también a esas nuevas casas, pero en un entorno en Los Cristianos, que es importante, que hemos seguido también las instrucciones de todo el grupo de psicólogos, atendiendo a sus razonamientos y sus posiciones y criterios sobre estas cuestiones, y donde todas estas personas estarán en un mismo complejo, en un mismo lugar, para facilitar, si cabe, pues esa recuperación con normalidad.
Muy bien. Alcalde, una cuestión, ¿se sabe algo ya de la investigación?
A poco puedo decir todavía, se oyen algunas cuestiones, he escuchado, y lo único que puedo hacer es que son los momentos de personas que están llamadas a testificar, es lo que me han comentado, pero la investigación judicial no tengo más datos de los que ahora mismo preciso.
José Julián, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes, y sobre todo determinantes a la hora de avanzar en estas informaciones, que dentro de todo lo que estamos diciendo creo que son positivas y hacen la vida de las personas a través de ustedes, de los medios de comunicación también, que las dan y las comunican, pues mejor, ¿no? Mejor, y un poco para este colapso tan grande que ha sufrido este municipio.
Estamos muy, muy atentos a lo que pasa en Arona. Gracias al alcalde José Julián Mena, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la verdad, compañeros, terrible lo que vivimos en esos días precisamente, que les contamos aquí desde COPE Canarias. Poco a poco se va ayudando a la gente, pero Mayer, obviamente, todavía queda mucho por hacer.
Claro. Bueno, si les parece, saludo a Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular, es el coordinador también de pesca del Grupo Popular Europeo, que ya está con nosotros en este maravilloso estudio, que además, por cierto, pueden dirigirse a nuestra cuenta de Twitter, porque este programa lo pueden ver también a través de YouTube, que es una de las maravillas que permite pues este estudio tan moderno. Gabriel Mato, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Jaime Pérez Llombé, buenos días, que no los había saludado, compañeros, ¿qué tal?
Muy buenos días, aquí estamos escuchándote y viéndote.
Muy bien, así me gusta. César Sar, buenos días.
Muy buenos días.
Y es que no solo César Sar puede viajar, también el resto de mortales podemos viajar, ¿no, César?
Bueno, eso espero. Además, cuanto más gente viaje, mejor.
Bueno, pues aquí estamos con Gabriel Mato, pues aprendiendo un poquitito también del Parlamento Europeo. Ya nos hemos dado cuenta, Gabriel Mato, de cómo está el ejército, pues, por ejemplo, en el aeropuerto llama muchísimo la atención, ¿no? Pero también a las puertas del Parlamento Europeo. Esto ha cambiado un poco, ¿no? Justamente se cumple un mes de los atentados de Bruselas, ¿no?
Sí, efectivamente, se cumple un mes y sigue habiendo, pues, mucho ejército por la calle. El aeropuerto todavía no está normalizado. Hay mucho ejército, mucha policía. No se puede entrar ni facturar, es decir, que si llega alguien, cuando llegamos, no, nadie te puede esperar dentro de la terminal, los tienen fuera, y tampoco puedes llegar a la propia terminal. Hay una serie de medidas que, bueno,
nos han dicho que 3 horas tenemos que salir.
Sí, porque es que han puesto controles antes del propio aeropuerto, y además no te dejan aparcar a menos de 100 metros de lo que es la terminal, con lo cual se ha complicado todo un poco, pero bueno, son
justo
medidas.
Lo que decías tú, Jaime,
es que lo auguramos, que poco a poco irían alejando lo que podemos denominar genéricamente ese arco o barrera de seguridad, y al final ha terminado pasando. Hablamos de militares, hablamos de, por ejemplo, en Bruselas, y no solo en Bruselas, en otras principales ciudades europeas, de esta situación, básicamente en Francia, pero no considera, eurodiputado, y aprovecho, buenos días, por cierto.
Buenos días, Jaime.
Que esto no desemboca en algo parecido a un efecto placebo, es decir, no pasa la solución por tener a 200 o 250 militares fuertemente armados, sino que esta batalla se libra en el ámbito de la información pura y dura?
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que, bueno, pues servirá de algo, seguramente sí, pero muchas veces lo planteas cuando lo padeces, ¿no? Y dices, bueno, hacemos, ¿qué hemos hecho? Alejar el arco de seguridad, con lo cual tenemos una cola de 100, 200, 500 personas 100 metros antes de la terminal, pero el que quiere atentar no quiere acabar con el aeropuerto, lo que quiere es acabar con la vida de muchas personas, con lo cual lo tiene tan fácil como ir a ese previo arco de seguridad y hacerse estallar ahí, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de asesinos en los que además creen que van a recibir un premio, ¿no?, por matar cuantos más mejor, pues es muy difícil. Y en esa línea estoy absolutamente de acuerdo contigo, Jaime, que lo que hace falta es información, coordinación, cosa que desgraciadamente pues hemos visto que ha tenido defectos. No vamos a cargar las tintas contra nadie, porque es verdad, se ha sido muy duro con Bélgica. Yo creo que con cierta razón en algunos aspectos, pero también han atentado en París, en Londres, en España, es decir, en otros muchos sitios, y no es un problema solo de un país, es al contrario. Tiene que haber una fluida información, otras bases de información para tener localizados a estos asesinos.
Entre otras cosas, permítame, porque efectivamente el objetivo mayúsculo, a mi juicio, es mejorar la coordinación de la información, que fluya efectivamente esa información, y recuperar la normalidad, porque la normalidad es libertad. Y claro, la presencia permanente de militares, por ejemplo, en los aeropuertos, no deja de ser un recordatorio de la anormalidad en la que nos han instalado.
Sin duda alguna. Yo creo que el que uno se sienta pues cada vez más intimidado, o más, aunque estés más protegido o te sientas más protegido cuanta más policía y ejército veas, al final, como muy bien dices, puede ser entenderse como restricciones de la libertad, ¿no? Y la mejor libertad es poder uno moverse libremente sin miedo a que venga un individuo y estalle al lado tuyo, ¿no? Y acabe con mucha gente. Esa es la tristeza de esto. Y yo creo que se tiene conciencia ahora, en más que nunca, yo creo que en Europa, y de hecho hemos estado muchísimo tiempo debatiendo el PNR, esa lista de datos, ¿no?, que era, yo creo que esencial para saber quién está volando, cómo, por qué, y alguna otra cuestión, y se ha agilizado afortunadamente y desgraciadamente después de los atentados. César.
Sí, a mí me parece que, bueno, yo le doy la razón a Jaime con la argumentación, ¿no?, de que la normalidad o la anormalidad es lo que va a hacer marcar la diferencia, entre otras cosas porque esto es una batalla también de información, de comunicación, de propaganda, y ellos cometen un atentado terrorista y luego ven cómo cambiamos nuestros modos y nuestros hábitos de vida, y evidentemente poniendo más militares en los aeropuertos no solucionamos el problema. Yo pongo como ejemplo otros lugares que han sido duramente atacados, como Estados Unidos, donde la normalidad en los aeropuertos es absoluta. Yo coincidí unos días después del atentado de Bruselas en Londres y en el aeropuerto no había una especial presencia militar, ni siquiera en las calles, en los principales puntos neurálgicos de la ciudad. Yo creo que los británicos sabían por su servicio de inteligencia que podían estar tranquilos en ese momento y por lo tanto no hicieron ningún despliegue especial, ¿no? Yo creo que lo que se ha demostrado en Bélgica y lo que se está demostrando en esa zona es la poca operatividad que tienen los servicios de inteligencia y la poca capacidad que tienen de prever este tipo de acontecimientos, ¿no? Y luego al final quien lo paga es el ciudadano, con medidas tan absurdas como que todavía a día de hoy, un mes después, el aeropuerto de Bruselas no haya recuperado la normalidad, ¿no?
Hola César, tienes absolutamente toda la razón. Es verdad que en Estados Unidos siempre hay mayor control, es más complicado y por tanto lo viven con más normalidad, pero es cierto que hay otros países. Cuando el atentado de la T4, al día siguiente estaba todo funcionando con absoluta normalidad, ¿no? Eso es impensable aquí en Bruselas.
Bueno, entremos en cuestiones de la actualidad del archipiélago. Me imagino que Gabriel Mato habrá seguido de cerca el proceso después de la renuncia a sus funciones de José Manuel Soria. ¿Asier Antona es el mejor candidato para ser el presidente?
Sí, yo creo que sí, rotundamente. Creo que en estos momentos es el mejor candidato. Yo seguramente no soy objetivo, ¿no?, porque he trabajado mucho y muy cerca con Asier, y por eso también puedo hablar de él, porque lo conozco perfectamente, aunque creo que lo conoce todo el mundo en Canarias. Es una persona muy, muy válida, persona dialogante, trabajador infatigable, y que ha ejercido ya durante estos últimos años como secretario general, y sobre todo en ausencia de José Manuel, que estaba mucho en Madrid y ha estado llevando el peso del partido en Canarias. Canarias, y yo creo que lo ha hecho bien, y por tanto, ahora mismo creo que es la persona más idónea para llevar el partido adelante, y además espero y deseo que así sea mañana, que en el comité ejecutivo reciba el apoyo unánime de todos, y sobre todo después de mañana, que es cuando empieza una dura tarea, que también reciba la ayuda de todos y cada uno de los afiliados de Canarias, del Partido Popular, para sacar adelante a este partido, para, bueno, para seguir creciendo, ¿no?, en unos momentos difíciles y de gran incertidumbre como hay a todos los niveles, a nivel político, especialmente ante unas posibles nuevas elecciones.
Y alguien puede decir, algún oyente puede decir, hombre, ¿qué va a decir Gabriel si es su ahijado político?
Bueno, pero no es que sea mi ahijado político, es verdad, lo he dicho del principio, que lo conozco bien, por eso no soy el más idóneo para hablar. Pero, sin embargo, creo, de verdad, que es el sentir generalizado, y nadie le puede discutir a Asier, no yo, porque lo conozca más, su capacidad de trabajo, su capacidad de diálogo, el estar siempre en todos sitios, y el vivir la política y el partido como pocos. En ese sentido, creo que tiene muchas cosas positivas para liderar este proyecto.
Jaime.
Efectivamente, yo creo que se agradece la claridad, porque hay ocasiones en las que se pregunta y se mira para otro lado. Cierto es que si Gabriel Mato no se pronunciara claramente a favor de Asier Antona, casi habría que recomendarle a Antona que aspire a presidir su comunidad de vecinos, ¿no? Todo hay que decirlo. Pero dicho esto, ¿le preocupa cómo han